La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Fran López de Paz.
Y también con José Antonio Nieto, que es el consejero de Justicia y Administraciones Públicas. Señor Nieto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fran.
Encantado. La mañana viene, digamos, rica en hierro, ¿no?
Sí, la verdad que varios minerales están ahí mezclados, no sé, puede que haya hasta plomo, ¿no? Pero sí, estamos acostumbrándonos a una sucesión de noticias un tanto estrafalarias, ya no sorprendentes porque nos estamos acostumbrando a ello, que nublan algo que hoy deberíamos estar hablando, de que hay un debate importante en el Parlamento.
El Parlamento andaluz, claro.
Que se tiene que hablar sobre la realidad de Andalucía y desgraciadamente estamos hablando de otros temas mucho menos atractivos, ¿no? Y ojalá se acabe pronto esta situación, podamos volver a la calma. Se dice muchas veces que lo que más añora es vivir en un país aburrido, ¿no?
Este no lo es. Ser suizo o un finlandés o algo de eso, ¿no? ¿Le ha llamado la atención la reaparición de Gaspar Zarrías a la primera escena de la actualidad después de conocerse que el año pasado, por esta fecha, tenía contratado en su empresa a Leire Díez?
No sé, es como un déjà vu, ¿no? Al final acaba escuchando los mismos nombres que cuando había un escenario parecido a este, se negaban las cosas, luego iban apareciendo con los ERE, en fin, que había una serie de nombres que siempre aparecían, Gaspar Zarrías era uno de ellos, ¿no? Y en este caso, pues vuelve a aparecer. Yo creo que lo importante es que esto se aclare ya de una vez, que tengamos la certeza de que se ataja y que no hay una realidad paralela, oculta, en el que hay intereses que no conocemos. Y que el Estado vuelve a funcionar como un Estado en el que las cosas se hacen porque se permite que compitan empresas, se adjudica a la que ha hecho la mejor oferta y no a la que ha metido el mejor sobre, ¿no? Que es lo que da la sensación de que ha ocurrido, no sé en qué cantidad, no sé en qué volumen, ni en cuánto territorio, pero creo que ya es una certeza que todos tenemos de que ahí ha habido un uso de los intereses generales en beneficio o bien muy particular o bien de una organización política,
¿no? ¿Y qué cree usted que puede pasar si ahora también se resulta que son veraces las informaciones que aparecen hoy en la portada de todos los medios que implican a Santos Cerdán en una trama también de cobro de comisiones?
Bueno, yo creo que ya no se podrá negar una realidad, un funcionamiento de una organización política, pues estamos hablando del secretario de organización, que tenía una serie de ramales muy definidos, muy concretos, uno de ellos evidentemente Coldo, que creo que era el enlace entre esa organización política, el gobierno al que sustentaba, con Ábalos, que a su vez fue también anteriormente el secretario de organización, y que bueno, pues eso ha generado una serie de actividad criminal que está esclareciéndose poco a poco, ¿no? Va apareciendo. Yo creo que ahora lo fundamental es dejar trabajar a los jueces, algo que no siempre se hace, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que irán aportando documentación. Que nadie tenga duda, ¿eh? La justicia es lenta, el trabajo de las Fuerzas de Seguridad a veces parece un poco desesperante, pero siempre llega. Ha ocurrido, ocurrió en su día con los casos de corrupción del gobierno de España en la primera etapa o en la primera gran oleada de corrupción con Felipe González, ocurrió con los ERE, ocurrió también con Kitchen y con todo eso que quisieron aprovecharse del gobierno del Partido Popular, y aquí va a ocurrir, ¿no? Tardaremos semanas, tardaremos meses, pero conoceremos esa realidad y yo creo que lo primero que ya nos llega con bastante certeza huele muy mal.
Hay varios asuntos que tienen que ver con su negociado, por ejemplo, la protesta de los jueces, que eso ya de por sí era una noticia de calado, y fíjese usted dónde se ha quedado, ¿no?, en el mosaico de la actualidad, ¿no? Usted calificaba como algo muy importante, por lo menos muy llamativo lo que pasó ayer, que la mayoría de las asociaciones de jueces pues salieran a la calle a protestar.
Ayer se convocó un paro por las asociaciones que reúnen al 93% de los jueces y fiscales asociados, ¿no? Es muy importante. Las concentraciones fueron masivas en todos los partidos judiciales de toda España, no ha habido ningún territorio donde no se haya producido, y es un hecho que llama muchísimo la atención a nivel europeo, que ya tenía una sorpresa hace apenas 4 o 5 días enterándose de que el fiscal general del Estado recibía el auto de procesamiento, algo inaudito en un país avanzado. Aquí nos estamos acostumbrando a todo, pero eso no sucede en prácticamente ningún país, en ninguno de la Unión Europea, prácticamente ninguno de la OCDE, Y aquí ha ocurrido. Justo después se produce este paro. Pero lo más importante es por qué se produce este paro. Este paro se produce porque en el contexto en el que estamos, en el que se ataca sistemáticamente a jueces, en el que se abre un proceso de cambio radical de la justicia, en el que no hay ningún consenso entre el partido que gobierna y el partido mayoritario en el Parlamento, en las Cortes Generales, en el que no se ha hablado nada con las comunidades autónomas que tenemos competencia en materia de justicia, en ese contexto se aprovecha para hacer la mayor reforma de la organización judicial, que fue la ley 1.25 de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y ahora se intenta dar una vuelta de tuerca más en la que se cambia el sistema de acceso de los jueces, un tema delicadísimo, y se cambia también el modelo de instrucción de los casos
pasando a la Fiscalía,
con el fiscal general con auto de procesamiento. O sea, no se puede elegir peor el momento, no se pueden elegir peor los temas, no se puede proceder a dar paso con una realidad tan poco apropiada para este tipo de debates. Primero había que haber generado un consenso, había que abrir un diálogo con las fuerzas políticas mayoritarias, con el Consejo General del Poder Judicial, con las asociaciones, crear un ambiente en el que se pudiera avanzar en esa materia y luego ir dando paso desde el acuerdo, desde el consenso. Lo que está ocurriendo y lo que todo el mundo percibe, por eso ayer los fiscales y los jueces se manifestaron, es que se quiere desmantelar la justicia. Y suena como muy llamativo, pero de verdad que no puede uno llegar a una conclusión diferente viendo cuáles son los pasos que está dando el gobierno.
¿Y cuáles son las consecuencias, consejero, por ejemplo, de que la instrucción la lleven los fiscales y no los jueces? Para que lo entienda todo el mundo.
Bueno, la consecuencia es que los jueces en su propio estatuto, en su propio funcionamiento, tienen como base, como raíz, la absoluta independencia y actúan según su criterio, acertada o equivocadamente. En el sistema de justicia español, que es un sistema con muchas garantías, está descontado el error de los jueces. Por eso se permite la apelación. Como se sabe que puede haber un error, se permite que se apele y que otro tribunal valore adecuadamente lo que no pudo valorar bien o lo que no valoró bien el anterior. Eso no ocurre con los fiscales. Los fiscales no son independientes, tienen una dependencia jerárquica del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado, de momento, es nombrado por el gobierno, luego establece unos vínculos de relación muy estrechos con el gobierno, y nosotros en España no tenemos un sistema maduro de gestión de la fiscalía como tienen otros países en Europa y en el mundo, en el que esa instrucción se puede hacer. Los fiscales están absolutamente cualificados para instruir, sí. No me cabe ninguna duda. Pero el sistema no genera garantía para que esa instrucción la hagan los fiscales y no los jueces. Tenemos que, por tanto, cambiar el sistema, dotar de la necesaria autonomía y que no pueda haber un fiscal general que, a su vez, ha recibido una instrucción de un gobierno que le diga a un fiscal concreto, oye, abre una investigación a fulanito o a menganito, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que no se puede hacer y eso es lo que están denunciando los jueces, y yo también lo denuncio, ¿eh? Uh-huh. Cualquier persona que quiera estar segura y que quiera estar tranquila, ¿no?
Pero, por ejemplo, en España el fiscal general ha sido dependiente de todos los gobiernos del PSOE, de los gobiernos del PP. ¿Habría también que romper este paradigma, ¿no?
Pues probablemente hay sistemas de elección distintos, se ha intentado, ¿eh?, en varias ocasiones. Lo que pasa es que ese nombramiento puede, que siempre ha sido nombrado por el gobierno, puede tener una imagen de autonomía y de independencia cuando se opta por elegir a una persona con un determinado prestigio, y, hombre, suena peor cuando se elige a quien acaba de cesar como ministra de Justicia. Y suena peor cuando, después de la ministra de Justicia, se nombra fiscal general a la mano derecha de la ministra de Justicia, que se nombró fiscal general y que ahora se aprovecha para darle un cargo muy importante en el Tribunal Supremo. O sea, tenemos que ser y parecer, ¿no? Esto es lo de la mujer del César. Y siempre el sistema de elección ha sido el mismo, pero en unas ocasiones ha aparecido una cosa y ahora está apareciendo radicalmente la contraria. Cuando a todo esto se suma al presidente del Gobierno de España diciendo la fiscalía depende de mí, pues, hombre, eso ya acaba de cerrar el círculo y acaba de demostrar qué imagen quiere el gobierno para la Fiscalía General del Estado, ¿no?
La nueva ley de eficiencia en la justicia, que parece que se puede aprobar, puede haber un toma y daca entre el Congreso y el Senado, pero finalmente esas leyes llegan al Senado, al Congreso, perdón, se aprueban, si cuenta el gobierno con la mayoría. Eso implica también un mayor gasto, es decir, un dinero que debería de llegar a las comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar el sistema judicial, y que ustedes denuncian que no va a llegar, ¿no?
Sí, pero son fases distintas. Sí. La ley de eficiencia se publicó en el BOE el día 2 de enero, ya sí. Está aprobada. Ahora hay un bloque nuevo legislativo con dos grandes reformas. Una, la del sistema de entrada en la carrera judicial y fiscal, con unos cambios que si se analizan demuestran qué interés más concreto tiene este gobierno en decidir quién puede entrar y quién no en la carrera judicial, cuando ahora es un sistema de mérito puro y duro en el que se hacen unas oposiciones muy, muy complejas, muy difíciles, y se selecciona el personal en base a sus méritos. Ahora entrarían en juego aspectos muy diferentes. Y en segundo lugar, la de la instrucción. La de la ley de eficiencia ya ha entrado en vigor. Sí. Es una ley que no se negoció con las comunidades autónomas que tenemos competencia en la materia. No se negoció con el Consejo General del Poder Judicial. No tiene informe del Consejo de Estado, algo en justicia nunca ha ocurrido algo así. No tiene memoria económica y no tiene ni un euro de aportación a las comunidades autónomas que tenemos competencia. A Andalucía esto le va a costar, ahora mismo, con la fase 1 y 2, que son las dos primeras que tenemos que impulsar, 54,4 millones de euros, cuando se haga la tercera, 56,7 millones de euros, que tenemos que sacar no sé de dónde, porque además esto se aprobó, como digo, el 2 de enero, se publicó en el BOE, y nuestro presupuesto se aprobó el 21 de diciembre. Los plazos son, a 1 de julio se tiene que tener transformada la fase 1, 70 partidos judiciales de los 85 de Andalucía. A 1 de octubre los intermedios, en Andalucía solo son 3, y a 31 de diciembre todos los demás. Es decir, en este año se nos obliga a hacer un gasto extraordinario que el Gobierno de España ha decidido por sí solo, porque promovió el Ministerio de Justicia la ley y la aprobaron las Cortes Generales, y nos obliga a pagarlo las comunidades. Estamos en el yo invito y tú pagas. En un modelo que, con bastantes dudas sobre si va a ser eficiente de verdad o no va a ser eficiente de verdad, que se nos ha impuesto a las comunidades autónomas y que se le ha impuesto a la autoridad judicial. Cuando digo autoridad judicial, estoy hablando de uno de los poderes del Estado. Está el Ejecutivo, está el Legislativo y está el Poder Judicial. Y se le impone la mayor reforma en 70 años que se ha hecho de la justicia en España. Por eso digo que el modus operandi de este gobierno en relación a la justicia no solo es cuestionable, de verdad que es denunciable, que así no se puede trabajar en materia judicial, que es uno de los ámbitos de la gestión pública donde el consenso tiene que estar presente en casi todas las decisiones que se toman, ¿no? Y donde ese consenso ha desaparecido radicalmente desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España, ¿no?
La percepción que tiene el ciudadano de la justicia en España ha sido históricamente bastante dispar, ¿no? Por no decir rara, ¿no? Por la cantidad de sentencias que después se recurren, que se cambian, etcétera, etcétera. Esto de que el ciudadano pueda percibir la justicia de otra manera, más, si se quiere, objetiva, ¿no? ¿Es muy complejo, es muy complicado de conseguir?
Yo le oí hace poco a un presidente de un Tribunal Superior de Justicia decir una cosa con la que estoy bastante de acuerdo. Decía que los ciudadanos son muy críticos con el funcionamiento de la justicia, pero están muy de acuerdo con el resultado del funcionamiento de la justicia. ¿Cuál es el problema? Pues que llega tarde. En muchos casos llega tarde. Tenemos un sistema con muchas garantías, se pueden hacer muchos recursos. Tenemos un sistema que esas garantías las gestiona con mucha lentitud y probablemente tenemos una falta de medios en determinados ámbitos de la justicia muy identificables, por otra parte, y que se podía haber aprovechado esta ley para haberlo acotado y para haberlo resuelto. Si a un ciudadano le preguntamos su valoración sobre el trabajo de los jueces, seguramente sea positivo. Si le preguntamos sobre el sistema de justicia, pues seguramente sea una valoración negativa o nos diga, oye, es muy lento, va muy despacio, se tarda mucho y hay determinadas conexiones que no funcionan. Pero el servicio público de justicia es esencial. Hay un informe que se aprobó hace muy poco por el Servicio de Estudios del Banco de España hablando del impacto económico del funcionamiento bueno, malo, regular del sistema público de justicia. Es importantísimo muy relevante las conclusiones a las que llega, ¿no? En el que se ve que ese servicio puede frenar un país o desarrollarlo. Dar seguridad jurídica o dar una sensación de que no vale la pena invertir. Y luego hay un elemento también muy importante que a veces pasa desapercibido. Hay los tres grandes servicios, ahora podríamos meter también la dependencia, ¿no? Pero la salud,
la sanidad, la educación
y la justicia. En salud hay una alternativa privada. En educación hay una alternativa privada. En justicia no hay otra alternativa. O este sistema funciona bien o todos tenemos un mal sistema de justicia. Por eso es tan importante el que seamos capaces de darle a los ciudadanos la mejor gestión pública de la justicia posible,
¿no? Pero fíjese, cuando decía que la justicia a veces dice una cosa y la contraria, ¿no? No, el Tribunal Superior dice que pegar y amenazar a unos homosexuales no es delito de odio. La Sala de lo Civil y lo Penal contradice a la Audiencia de Sevilla y absuelve a cuatro jóvenes que fueron, a siete jóvenes que fueron condenados, ¿no? Esto es lo que el ciudadano puede percibir como un síntoma que después deriva en la desconfianza, ¿no?
En este caso concreto que hemos tenido la oportunidad de conocer el asunto, el Tribunal Supremo, lo que ocurre es que reducir a un titular una sentencia es muy difícil, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo que dice es que, bueno, que son actos absolutamente reprochables, que desde luego representan un delito de odio, pero que tiene una carencia. El material probatorio que se aporta es muy deficiente y que no se puede establecer una relación entre el hecho y los denunciados. Este tipo de asuntos, mira, una de las cosas que nosotros estamos intentando incorporar al Plan Estratégico de Justicia que estamos realizando en la Consejería es un sistema de traducción fácil del contenido de una sentencia, porque lo que ocurre muchas veces con las sentencias judiciales es que no se entienden. Muchas veces por culpa de quien la ha redactado, ¿eh? O sea, que no de los que lo leemos. Pero tenemos que intentar conseguir que las cosas se puedan valorar objetivamente. Hay una serie de parámetros que los tribunales tienen que tener en cuenta. Muchas veces el juez es consciente de que ha ocurrido un hecho, pero en el procedimiento las partes no han aportado las pruebas que permitan que se haga ese enlace de acuerdo a lo que exige la ley, ¿no? Y no puede condenar, aunque todo el mundo vea que eso es evidente, ¿no? Eso es lo que diferencia.
Cuestiones técnicas, ¿no? Digamos.
Claro, pero eso es lo. Bueno, técnica y de garantía jurídica y de seguridad pública, ¿no? Eso es lo que diferencia una sentencia o una pena impuesta por un órgano judicial y la pena de telediario, que todos ponemos, que también comete errores muchísimos, pero que luego pasa desapercibido. Esto es lo de la corrección en la página 27 en una esquina diciendo, pedimos disculpas. Sí. ¿No? Que, bueno, pues en una sentencia esto se arregla con una apelación en la que, bueno, pues se pueda corregir esa situación. Y errores tiene la justicia, ¿eh? Que no quiero decir que nunca se equivoque. Quiero decir que muchas veces que interpretamos de una forma errónea una sentencia o que se expresa de una forma errónea una sentencia sobre hechos que son muy sensibles y que llaman mucho la atención a la opinión pública.
Solo hay un colectivo que se expresa un poco más de manera más complicada que los jueces, que son los arquitectos, ¿no? Porque entender a un arquitecto, que hablan en arquitectés, ¿no? Sí. Dicen ellos.
Vosotros habéis hablado poco con los de función pública. Con los de.
Ah, también.
Que ahí sí que hay un metalenguaje que.
Absoluto, ¿no?
Que obliga a estar traduciendo permanentemente al que te dice, no, consejero, aquí el A1 tiene que ir al puesto cero, dotado, desdotado, cubierto, pero estuvo cubierto, ahora lo hemos desdotado. En fin, un lío importantísimo.
José Antonio Nieto, son las 9:10, habría muchos más temas, pero sé que se tiene que ir usted al Parlamento porque hay sesión importante, ¿no? El presidente de la Junta, pues, esta mañana va a iniciar el discurso sobre política general, que también, a la vista de cómo está la situación política, pues, puede que sea de alta tensión, ¿no? Ayer ya hubo momentos, ¿no?, de un poco de crispación, ¿no?
Sí, desgraciadamente, mira, me acuerdo como si fuera ayer, ¿no? Hace poco más de un año, el presidente en el Consejo de Gobierno, el segundo punto del orden del día, el informe del presidente, ¿no? Y él nos ha avisado, oye, el PSOE va a entrar en cambio, va a abrir un proceso de renovación. Creo que esto va a traer como consecuencia que se multiplique la polarización y que el ambiente sea mucho más agrio. Vamos a intentar dejar la polarización en Despeñaperros, ¿no? hemos hecho el esfuerzo, de verdad, ¿eh? Y hemos intentado actuar y trabajar de otra manera. Lo vamos a seguir haciendo, pero es que cuesta mucho trabajo. Este modelo de política en el que estamos instalados, en el que todo vale, el insulto es un argumento, la descalificación es casi obligatoria y que la verdad o lo que parece verdad se utiliza indiscriminadamente, pues no me gusta. Y creo que debemos intentar que eso no llegue a nuestra tierra, que no llegue a Andalucía, aunque es verdad que se ha instalado en el conjunto de España, ¿no? Y bueno, vamos a ir intentándolo. Hoy lo va a intentar con total seguridad el presidente. Yo espero que lo consiga, pero me temo que el resto de grupos políticos no van a ir por ahí.
Consejero José Antonio Nieto, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y buen verano, que es lo que nos queda desearle a todo el mundo que pasa por aquí.
Muchísimas gracias, Fran. Ya el verano ya está aquí. Eso ya
sí, es eso es el realidad. Título de una canción también. Sí. Seguimos a las 8:52.